Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Y salió el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la mañana de la semana apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, el que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban el camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Señor, en este nuevo día, este día de resurrección y poder, que recordemos esto de nuevo, que nuestras mentes sean preparadas para entender tu palabra. Especialmente, abre las mentes y corazones de aquellos que no han comprendido el significado del Evangelio. Que las palabras de mi boca, la meditación de nuestros corazones, sean agradables y aceptables ante ti, nuestra roca, nuestro Redentor. Amén. Estamos tomando un descanso, un corto descanso en nuestra serie en 1 Samuel, para que podamos dedicarnos a la resurrección. Domingo Resurrección es un domingo especial para nosotros. Cuando estamos reunidos un domingo en la mañana en un lugar como este, sería fácil asumir de que todos tenemos o entendemos el significado de lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero como cualquier pastor sabe, o debería saberlo, estaremos equivocados asumiendo, aun si los rostros son familiares, de que todos tienen un entendimiento del significado de lo que estamos haciendo el día de hoy. Así que nos vamos a enfocar en el significado de la resurrección. Semana entrante regresaremos a 1 Samuel y te invitamos que regreses a oír a Doug Wilson, que viene a predicar. Invita a tus familias, tus amigos, será un domingo especial también. Pero este fin de semana tenemos un enfoque particular. Y no importa tanto cómo es que llegamos a apreciar este periodo en abril, en la primavera, como el momento de conmemorar la muerte de Cristo. El punto es que Cristo ha resucitado. Y cada domingo, para el cristiano, es un domingo de resurrección. Por la influencia del Evangelio en el Occidente, podemos marcar el calendario con diferentes festivales. Festivales de que marcan el calendario con un significado especial. Eso era la idea del calendario cristiano. Significaba que cada mes del año, que en cada mes había un evento especial relacionado al Evangelio, lo que estaba tomando lugar en el ministerio y la vida de Jesús. Ahora, su importancia al día de hoy no podemos perderla. Y tampoco podemos pensar de que solo el domingo resurrección de Semana Santa es cuando celebramos la resurrección, porque cada día del calendario recordamos la vida y la resurrección de Cristo. Por esta razón, el domingo resurrección se trata de la obra transformadora de cada creyente. Es algo continuo, es algo que pasa todo el tiempo. La vida de resurrección no es algo que ocurre solo una vez en la historia y no se vuelve a ver. Esta vida es algo que está obrando en la vida de cada creyente, siendo llenos de la vida del Espíritu Santo cada semana. Es una realidad viva y presente. Ahora, tal vez venimos un domingo en la mañana, como el día de hoy, y como lo decía el pastor Trevor en oración, sería fácil perder esa realidad dinámica en el occidente, ya que oímos tanto sobre el declive de la iglesia. Somos testigos de la persecución de muchos cristianos, de la fe siendo sido marginalizada, del testimonio cristiano como está disminuyendo en la vida pública de nuestra sociedad. Aún esta mañana, los cristianos que han sido atacados y prendidos en otras partes del mundo. Al mismo tiempo, como vemos el Evangelio dar luz en el sur global, donde miles de personas están siendo convertidos, vemos también un declive como en lugares de Canadá. Vemos iglesias cerrándose. Toronto el Bueno, la ciudad de iglesias, ya no está lleno de iglesias que están creciendo como lo estaban haciendo años atrás, a comparación por lo menos. Y el resultado es que muchos se pierden espiritualmente perdidos, se pierden desubicados. Lo que las personas buscaban para encontrar significado ya no está. Por ejemplo, una iglesia en el centro de una plaza o una comunidad o un pueblo, eso era algo de costumbre. O en Inglaterra, donde yo soy, esto era de costumbre, donde se oían las campanas sonando cada mañana. ¿Tiene ese recuerdo de oír las campanas de la iglesia en la mañana? ¿Qué familiar es el día de hoy esas campanas? Ese declive espiritual significa que muchos más no oyen el Evangelio, no conocen el significado de la resurrección. El jueves, aquí mismo en Roncesvalles, en el restaurante Bark, unas cuadras hacia abajo, algunos que en realidad nunca han oído el Evangelio, de diferentes partes del mundo. Y vemos el calendario cristiano cada vez más siendo ignorado. Entonces, es un buen día el día de hoy. Es un buen día para recordar, aún con todo esto, recordar el poder del Evangelio y de Cristo. Lo vemos en los bautismos. Cuatro hombres jóvenes que han querido bautizarse el día de hoy. Y así como la resurrección es una señal de la esperanza, y la señal de la esperanza está en la vida de la resurrección de Cristo, esa esperanza está en la vida de los jóvenes, viendo personas que ahora se están dedicando a vivir para Cristo. Pero no se perturbe tanto tu corazón por el hecho de que son días difíciles, por lo menos en el occidente, para la iglesia cristiana. Porque la iglesia, en la historia, ha visto números subir y bajar, o el impacto cultural de la fe cristiana. Dios es paciente. Es una de las maravillas del Evangelio el día de hoy. Dios es paciente. Como dice G.K. Chesterton en su libro El Hombre Eterno, el cristianismo ha muerto muchas veces, pero ha resucitado, porque tiene un Dios que conocía el camino desde la tumba. Así que adoramos a Cristo el día de hoy, aquel que aún en Canadá, aún en el occidente, Él es más suficiente que para el declive de nuestra era. Ahora, si vamos a entender el significado de la resurrección el día de hoy, Es importante, especialmente para aquellos que no lo conocen tan bien, que hay un contexto para la historia de la resurrección, de la realidad histórica. Hay un contexto para esto. Inicia en la escritura con un reconocimiento de que esta misma palabra que fue levantada de la muerte, Él creó todas las cosas. Que estamos aquí por la palabra creativa de Dios. Y es por esa palabra, esa misma palabra, que todas las cosas el día de hoy son sostenidas. Él creó todo. Él sostiene todo. El apóstol Pablo dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. La misma palabra se hizo carne. Es la narrativa histórica del Evangelio. Él se hizo carne, nació como hombre. Por medio de esta palabra poderosa, Él sanó los enfermos, perdonó el pecado, calmó las tormentas, limpió leprosos y aún así levantó a los muertos. Murió, sufrió, fue sepultado y por la palabra poderosa de Dios fue levantado la vida. Y es el día de hoy, esa misma palabra poderosa de que todo se sostiene, que tu vida, mi vida, son animadas, son guardadas, son sostenidas por el poder de esa palabra. Y es esa misma palabra de que puede abrir nuestros corazones, nuestras mentes, de este nuevo día y su significado. Ahora puedes leer la Biblia, conocer el contenido de este libro, delante hacia atrás, pero si la palabra de Dios no ilumina tu mente y tu corazón, no podrás entenderlo, no podrás creerla. La realidad de esta vida ha sido puesta o ha sido vista en los bautismos que hemos visto, aquellos que han entrado en audiencia al Evangelio. ¿Pero qué es Evangelio? Evangelio es una palabra griega, viene simplemente del griego que significa buenas nuevas o buenas noticias. En las Escrituras vemos la manifestación de las buenas nuevas, que Cristo viene a redimir toda la vida, restaurándola a Dios el Padre. Cristo ha venido a redimir toda la vida, a restaurar toda la vida, y traerla en audiencia a Dios Padre. Y hoy vimos el acto final. Estamos en la última parte de la historia, por lo menos en la última parte de la vida de Cristo en la tierra. La resurrección es una confirmación de la palabra de Cristo. La resurrección se ve en la Biblia, en la predicación de los apóstoles, como una confirmación de todo lo que dice la Escritura y todo lo que Jesús dice de sí mismo. Jesús predijo esto antes de su muerte. Él dijo, yo tengo el poder para entregar mi vida, tengo el poder para tomarla de nuevo. El profeta Zacarías, que es citado por el apóstol Lucas, por la misericordia de nuestro Señor, el sol nos visitará de lo alto para dar luz a aquellos que sientan en las sombras de la muerte. El sol de un nuevo día nos visitará de nuevo. Es lo que vemos en la vida y la muerte de Jesús. Y la resurrección confirma su palabra y sus obras y nos asegura que Él va a traer estos propósitos a su plenitud, sin importar cómo se vean. Y Él va a traer esa promesa a su conclusión. Entonces, esto significa que la Semana Santa o las Pascuas está delante de nosotros porque es el eje de donde todo da vuelta. es la cima de la fe cristiana. O rechazamos la resurrección de Cristo y somos ciegos a la verdad, o si no confiamos en Cristo y somos librados del poder del pecado, de la muerte, y un nuevo mundo, un nuevo día amanece para nosotros. En resumen, es el contexto del día de hoy, de un punto de vista bíblico. Ahora veamos lo que pasa en los evangelios, en Marcos 16. Marcos nos dice que las mujeres que eran presentes en la muerte y el entierro de Jesús no encontraban descanso allá en Jerusalén. Ahora, esto no debería ser una sorpresa para nosotros. A este momento llegó rápido. Ellas llegaron con especies para cuidar de su cuerpo. Para eso estaban allí. Era el primer día de la semana y fueron al salir del sol. Ahora tienes que recordar que la esperanza de estas mujeres, que de los discípulos, estaba sepultada. Estaba escondida allí en la tumba. Y de acuerdo a lo que ellos sabían, simplemente iban a cumplir con una obra de cuidado al cuerpo. Pero sin Cristo y la palabra de su gracia, no había vida para ellos. De lo que ellos sabían, Cristo estaba muerto. ¿Dónde está la sanación y la redención? ¿A dónde está ahora? En esas horas tan tempranas del domingo en la mañana, cuando van a ungir a su cuerpo muerto, después de que todas sus esperanzas, todos sus sueños, habían desvanecido. Los discípulos, escondidos, en duelo. Pero mientras ven la piedra, ellos se preguntan, ¿quién va a mover la piedra del sepulcro? Y vieron de que ya había sido rodada, que ya había sido removida. Entrando en la cueva, ven el cuerpo de Cristo, que ya no está. Y como dicen los evangelios, los cuatro, Mateo, Marcos y Lucas, hay un ángel de que se ve como un joven, y él está sentado, y ellos se asombran. Pero ellos tienen miedo, están alarmados. Eso es lo que les dice el ángel. No tengan miedo, buscan a Jesús el Nazareno, que ha sido crucificado. Él ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Así que la palabra de Cristo había sido cumplida, así como él les dijo. Jesús ya no seguía bajo la maldición de la muerte, no lo podía retener. De la perspectiva bíblica, el pecado había sido la causa de su sufrimiento, de su muerte. Pero él conquistó el pecado. Jesús vivió una vida perfecta, una vida justa. Y por esa razón, la pena del pecado no podía retenerlo. Él estaba vivo con toda autoridad y todo poder. Y las mujeres se les dice que vayan a contarle esto a los discípulos, que les digan de que Jesús les va a ver en Galilea como les prometió. Y hay mención especial sobre Pedro. Y hay mención especial sobre él porque de todos los discípulos, Pedro tuvo que haber estado en una agonía en su alma. Porque antes de la muerte de Cristo, antes de ir a la corte, él había negado 3 veces que él conocía a Jesús. Y Jesús le veía. Y dice la escritura que Pedro lloró amargamente. No tenía oportunidad para arreglar esto. De lo que él sabía, Jesús ya no estaba. Pedro no debería pensar de que él estaba siendo excluido. Pero hay gracia para él también. Tal consuelo sería esto para él. ¿Y qué consuelo es para nosotros que si hemos negado a Cristo en palabra o en acción, aún hay gracia para nosotros? Bueno, cuando oyeron esto, ellos no corrieron De nuevo los discípulos, ellos estaban aterrorizados, estaban asombrados, estaban abrumados, no sabían cómo tratar lo que habían visto, lo que habían oído. Esto es mucho. Recuerda que solo son seres humanos, como tú y yo, personas ordinarias. No lo pueden recibir más de que nosotros lo podemos recibir el día de hoy. El Evangelio entonces relata de que Jesús apareció primero a María Magdalena. Ella trajo nuevas a los discípulos que estaban en duelo, que estaban llorando, que estaban tristes. Los discípulos no podían creer esto. En Lucas vemos de que estas palabras parecían para ellos una locura y no creían esto. Lucas 24:11. Es interesante leer eso en los evangelios, de que los discípulos, cuando oyeron estos testimonios de María Magdalena, pensaban de que era una locura. Tal vez tú piensas que es una locura. Los discípulos eran igual de escépticos como tú, a lo mejor, que en el día de hoy. Y Jesús aparece a los discípulos que sabemos de Lucas, estaban en su camino a Emaús. Jesús se aparece a ellos. Ellos van y lo reportan a los discípulos, pero ellos tampoco lo podían creerlo. Lo han oído las mujeres, ahora lo han oído dos de los discípulos a Emaús, y no lo pueden creer. Hay tanto asombro de cómo ocurrió esto. Han visto a Jesús levantar a los muertos, eso sí, lo vieron en su ministerio varias veces. Pero aquellos que habían sido resucitados, como Lázaro iba a volver a morir. Pero esto era algo diferente. Y no podían entender esto. No podían entender todo lo que esto significaba. Pueden leer del camino a Emaús en Lucas 24. Por mientras los 11 están leyendo y están comiendo en la cena, Cristo aparece a ellos y les reprende por su incredulidad, por su dureza de corazón, porque no creían los reportes de su resurrección. Lo sabemos de los otros evangelios, de que habían otras apariciones, que él comía con ellos, que puso sus manos sobre ellos, sus manos, sus pies. Si tienes tu Biblia, vayamos a Lucas 24. Lucas pone unos detalles. Iniciando en versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Aún están luchando con su incredulidad cuando se acerca a ellos. Piden por algo de comer, porque los seres humanos comen comida. Dieron un pez asado y un pan de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor lo hizo claro a los discípulos, que les conocía en la profundidad de su pecado, de su incredulidad. Y era por el hecho de que su pecado era revelado, de que ellos fueron restaurados. Entender la profundidad de su pecado y su incredulidad. Y el poder de la palabra de Dios ilumina sus corazones. Y es verdad para nosotros, si no vemos la profundidad de nuestro pecado y de nuestra incredulidad, no entenderemos el significado de la resurrección y nuestra necesidad para ella. El Señor Jesús reprendía la falta de fe porque su presencia en ella demuestra que estamos cerrando las cortinas a la luz de la verdad. Pero al reconocer nuestra incredulidad, nuestro pecado, entonces la gracia de Dios puede brillar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Ahora puedes estar escuchando esto el día de hoy y pensando, bueno, yo no creo. Yo no soy una persona de fe. Algunos me dicen, no soy religioso. Bueno, esto es una decepción, es un engaño. Todos son personas de fe. Cada persona es religiosa. Tal vez hemos cerrado nuestros oídos a la palabra de Dios para no creer en Él, pero sin duda somos personas de fe. Ponemos nuestra confianza en alguna parte. Ponemos nuestra seguridad en alguna parte. Tú eres una persona de fe, así como eres una persona ocupando el espacio. Así como eres una criatura biológica que piensa. Todos creemos ciertas cosas. El asunto es la dirección de nuestra fe, nuestras creencias. ¿Son dirigidas hacia el Dios viviente o ponemos nuestra fe y confianza en otra parte? ¿En una divinidad sustituta? ¿En una idea? ¿Nuestras convicciones más básicas son hacia el Dios viviente o hacemos algún aspecto de la creación nuestro Dios? El apóstol Pablo dice que serviremos a la criatura, algo creado, o al Creador. Algunas veces les digo a las personas cuando estoy hablando del Evangelio, cuando se ven a sí mismos como personas autónomas, como la ley de sí mismos, como irreligiosas, como personas sin fe, les recuerdo que su vida en este mundo involucra cierta forma de confianza, una básica. Antes de algún conocimiento o ciencia de algo, hay una fe y confianza del hecho que vivimos en un mundo real. El mundo en realidad está aquí, que tu mente te está dando información real, que puedes pensar, puedes razonar, que hay una conexión lo que está pasando en tu cabeza y lo que está ocurriendo allá afuera. Cuando yo estoy hablando y articulando proposiciones, lo que yo estoy diciendo, las palabras que salen de mi boca, significan algo, y lo mismo en tu mente, de que la verdad es algo que transciende tu mente y mi mente, que el pensamiento es más que un accidente atómico. Hay algo básico, que es la confianza. Y tú no estás causando que tu corazón esté latiendo en este momento. ¿Piensas que tú le estás dando aire a tus pulmones? Eres una criatura en medio de la creación de Dios. No gobiernas su propia vida. Puedes tener un ataque al corazón en este sermón. Y no faltará mucho tiempo. Confía en mí. Tal vez lo puedes tener. Es que algunas personas piensan de que debe haber algo que es totalmente independiente, algo no creado, de lo que todo depende. Y siguiendo aquellos filósofos griegos de que cultivaron tanto el pensamiento del occidental, es que tal vez hay un tipo de sustancia, la materia, la energía, algún tipo de sustancia original de que siempre ha estado. Ese es mi Dios, esa es mi divinidad. O tal vez piensas de que de alguna manera son los sentimientos de una persona que define todo. Tal vez piensas que tus sentimientos son parte de un espíritu. Pero el cosmos mismo es un tipo de Dios, como los románticos escribiendo en el siglo XVIII, siglo XIX. O tal vez crees que tu razonamiento es suficiente para todo. Que tu mente puede inventar la realidad. Que tú defines la verdad. Que tú defines la justicia. Tú defines lo que es verdadero. Tal vez piensas que la clave para la salvación no es Jesucristo, sino la política. Tal vez pones tu esperanza y tu fe en la vida política, en realidades políticas. Hay todo tipo de ideas que llenan nuestra sociedad. Existencialismo, materialismo, subjetivismo y mucho más. Tal vez adoras uno de esos ídolos. Pero todas estas perspectivas guardan algo de la realidad creada y hacen de que sean la fuente de todas las demás en lugar de ver al Dios vivo, como lo mencioné a los que estaban conmigo el jueves. Tal vez tienes unos lentes por los cuales ves el mundo. Aunque no tengas lentes, cada uno de nosotros usa lentes para ver el mundo. Hay cosas de que crees, de que te ayudan a ver el mundo como crees que es. Te quiero desafiar en esta mañana. Piensa sobre la resurrección de Jesucristo. Y si son los lentes que tienen, son los correctos. Son los lentes de que estoy mostrando el día de hoy. Es lo que le da sentido al mundo. Por dentro de nosotros, por ser criaturas, si nos examinamos en honestidad, reconocemos que nuestra existencia es orientada hacia Dios, encontrando vida, propósito. Y para encontrar esto, solo podemos ver a Dios. No se puede encontrar en ninguna otra parte. Pero el corazón humano es una fábrica de ídolos. Fabricamos un ídolo de casi cualquier cosa para reemplazar al Dios vivo. Nuestro dinero, posesiones, relaciones, la sexualidad, nuestro confort, ambiciones, carrera, etc. Todo esto va a envejecer y va a caer. No pongas tu esperanza en tus ahorros. Pueden caer los bancos de nuevo. Todo propósito, todo significado, por el origen de todas las cosas, se encuentran en Cristo, la palabra viva. Por eso cuando encontramos el significado en las cosas creadas, fuera de la resurrección de Cristo, el verdadero significado siempre nos van a engañar. No es que todo lo que Dios ha hecho no es bueno, pero si encuentras o buscas un propósito de esperanza en cualquier cosa, encontrarás que son vacíos, porque siempre son definidos por la palabra viva de Dios. Nosotros conocemos esta dependencia. Es verdad de cada uno de nosotros. Mientras el Dios Trino levantó a Jesús de la muerte y sus palabras son poder. Él le dijo a los discípulos, como yo les dije. Él llama toda su existencia. Él envía su palabra y viene la primavera. ¿Hiciste de que se formara la primavera? Él envía su palabra. Cristo habló su palabra a Lázaro, que estaba sepultado por días. Y él estaba hediondo, es lo que dice la escritura. El cerebro, el órgano de su cerebro, ya era una sustancia sin reconocimiento. Y Jesús habló su palabra a él, y Lázaro supo quién era. Sus memorias intacto. Solo eso es el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. Tú y yo vivimos y existimos solo por la gracia de Dios y por la palabra de Dios. Y pensemos de lo ingrato que somos. Pensemos de lo ingrato que somos. Me puedes decir, pero yo soy un científico. Yo sé sobre las leyes naturales. Seguramente la resurrección las viola, las ha violado. ¿Conoces la naturaleza de la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza es definido por ti. ¿Has sostenido una ley en tu mano? ¿La has visto antes? ¿Has visto la ley de gravedad o electromagnetismo? ¿Lo has guardado en tus manos? No es así. Las leyes no son entidades físicas. Las leyes requieren un dador de la ley. Cada aspecto de la creación funciona bajo la palabra ley de Dios. Las leyes de la creación son límites para nosotros, seguro que sí. Si las violas, estás en problemas. Pero ya son leyes de la creación, no son leyes para Dios. Él no es sujeto a tus leyes. Lo que tú y yo llamamos leyes son la manera ordinaria de que Dios obra. Sin Dios y su palabra, solo hay caos, confusión. Todo es vano, pero su palabra mantiene el cosmos de momento a momento. No puedes comandar tu vida. No la puedes sostener. Tu vida, tu respiración, los días nuevos. ¿Mandaste que se haga un nuevo día? ¿Que nazca el sol? De una historia hace poco, de un hombre de la India que estaba sentado en un avión al lado de Albert Einstein. Y para pasar el tiempo, Albert Einstein le propone que jueguen un juego. Le dice, te haré una pregunta, y si tú la puedes responder, me pagas $50, dijo Einstein. Después me haces a mí una pregunta, y si yo no la puedo responder, yo te pagaré $500. Esta persona entonces reconoce que él no era apto para competir contra Einstein, pero pensaba que tenía suficiente conocimiento histórico o cultural para poder hacerle buenas preguntas a Einstein. Y dado la oportunidad o el chance de 1 a 10, él no solo se quedaría en el juego, pero él ganaría el juego. Einstein participa primero y dice, ¿qué lejos está la Tierra de la Luna? El hombre de la India se pone a pensar. Dice, no sé, yo sabía esto, yo creo que lo sabía, no se acuerda el número exacto, pone su mano en su billetera y le da a Einstein $50. Ahora es su turno. Y le dice a Einstein, ¿qué sube a una montaña con 3 patas y baja con 4? Einstein toma una pausa, piensa esto, medita en ello y de repente se pone su mano en su bolsillo y saca un cheque y escribe un cheque de $500. Ahora es el turno de Einstein otra vez. Le dice, ahora antes que yo haga la siguiente pregunta, ¿qué es lo que sube una montaña con 3 piernas y baja con 4? El hombre de la India pausa y mete sus manos en su bolsillo y le entrega a Einstein $50. En un día como hoy, y la realidad de la resurrección, somos así. Estamos listos a hacer todo tipo de preguntas que hemos inventado, tal vez para hacerle una pregunta al pastor y hacerle tropezar, o a tu amigo. Preguntas que inventamos con nuestro escepticismo para crear dudas, pero no tenemos nosotros mismos la respuesta para ellas. No tenemos respuestas para las preguntas claves, preguntas grandes. Así lo dice un teólogo, de Graff. Todos somos confrontados con el poder incomparable de la muerte. Todos bajamos al sepulcro. Cada día que pasa es sepultado en el sepulcro del pasado. Y nadie puede hacer que nuestra vida luzca de nuevo. Pero si Jesús ha resucitado, significa que el poder de la muerte ha sido rotado. Y la vida de los discípulos no va a padecer. Significa que ellos tendrían vida eterna, que sus vidas tendrían valor para Dios. Si la muerte ha sido conquistada y el poder del pecado rotado, podríamos vivir en el favor de Dios. Era algo que los discípulos al principio no podían creer. Muchas veces no lo creemos nosotros. Muchas veces solo pensamos sobre una muerte de que es eterna. Algunos pueden escarnecer a la resurrección y solo piensan un ciclo de muerte en su cosmovisión. Tienen su fe en una cosmovisión del chance, del al azar. De repente todo llegó de nada, o todo vino del caos. La armonía vino de la discordia, la ley vino de anarquía, la vida vino de nada. El entendimiento vino de la irracionalidad, la personalidad vino de la no personalidad, la moralidad vino de la amoralidad. La muerte y el oblivio es lo único que ocurre o lo único que va a pasar en el futuro. El nada. Pero un mundo no creado es un mundo sin propósito, es un mundo sin significado. Solo la palabra de Dios trae estas preguntas a un descanso. Y Jesús lo hace enfáticamente con la resurrección. Quiero concluir con esto. Como estos testigos de la obra milagrosa de Jesús y su vida de resurrección, sus temores y su incredulidad es esparcida al fin del Evangelio de Marcos, se les entrega una tarea. Una tarea es tarea puesta delante de ellos y el Señor les envía a hablar de estas buenas nuevas a toda la creación. Y el significado de eso para nosotros el día de hoy, para aquellos que conocen a Cristo, para aquellos que creen en la resurrección y confían en nuestro Señor, nuestro Dios, por la fe, es que aunque descartamos todas nuestros derechos de acuerdo al pecado de ser príncipes en la creación, somos restaurados a ese llamado. Y hoy en día somos comisionados de nuevo de representar su vida, su verdad, su belleza, su vida y su poder en todo. Es un día nuevo. Es un día nuevo que ha llegado en Cristo Jesús. Y la palabra que compartimos el día de hoy, aquella palabra que estos jóvenes recibieron para ser bautizada, es la palabra de Dios a su nuevo pueblo. Y ese bautismo era una señal pactal. Era una imagen de estar en relación con Dios y así pasando de muerte a vida en Cristo Jesús, y significa ser liberado de la destrucción y de la muerte. Así que la palabra que hoy compartimos, que yo comparto, que tú compartes, que todos somos llamados a proclamar, es una palabra de poder. El mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de la muerte vive y mora en nosotros, si eres un cristiano. Eso es poder y eso es autoridad. Tiene el poder de transformarnos y el Evangelio va al mundo, al frente de todos, todo tipo de declaración de verdad para tu vida. El consumerismo, el materialismo, el humanismo, el secularismo, el subjetivismo, el existencialismo y todo ismo que quiere tomar tu vida, la resurrección o el Señor resucitado, Él declara y Él llama también es un mandato. En la restauración de tu vida. Y demanda tu fe, demanda tu arrepentimiento. Y por esa demanda, Él salva tu vida y todo lo relacionado con tu vida. Él demanda que vivas. Y puedes pensar que eso es sin razón, si quieres morir. Pero Cristo dice de que vivas. Él lo manda. Con ese mandamiento, somos restaurados a nuestra condición natural, a nuestra relación con Dios por medio de Jesús. Esto es libertad, esto es vida. Si tienes un tanque de pescados en tu casa y tomas un pescado y lo pones en un tanque en nombre de la liberación y de los derechos humanos y lo pones en el piso de la sala para que le puedas dar todo el salón, todo el cuarto, en vez de que no sea prisionero de este pequeño tanque, vas a destruir su vida. ¿Por qué? Porque ha sido hecho para el agua. El agua es la condición para el pescado. Y nuestra verdadera condición es de conocer a Dios. Poner la palabra eterna, Cristo Jesús, manifestado en Él. Y si somos removidos de esta comunión, de su palabra de vida, de su palabra de verdad, no es libertad, es muerte, porque Él es la condición de nuestra vida. Así como el poder del Evangelio en medio de estos primeros discípulos, así como es tuvo poder, así como la palabra de Cristo tuvo poder, esa palabra es presente el día de hoy. Y si no conoces a Cristo, está presente para transformar tu vida. Es el poder de la resurrección de que todos podemos participar por medio de la fe. Sí, vas a morir, eso es verdad. Vas a morir, pero el sepulcro es simplemente algo temporal. El pecado que entró por medio de nuestros primeros padres no llegó simplemente para sobrecoger el mundo. Vino Adán y Eva, ellos no murieron inmediatamente. La muerte eterna no descendió sobre toda la humanidad instantáneamente, por eso estamos aquí el día de hoy. Y después del primer Adán, llegó una multitud de personas que Dios iba a redimir de la muerte eterna. Y ahora, con la resurrección del segundo Adán, el último Adán, Cristo Jesús, la vida eterna, ha brotado, es un nuevo día. Pero esa vida no se le permite que salga toda gloria aún todavía, así como toda la muerte eterna no puede venir al mundo y tocarlo en su plenitud. El mundo no se hizo un infierno sin tardanza, y asimismo el reino de Dios no vendrá sin tardanza por la resurrección de Cristo. Su resurrección no está al final de la historia del mundo, sino en el centro. No está al final, sino que está en el centro. Y todos aquellos que son redimidos en Cristo Jesús están conectados como familia. Como todos aquellos que creyeron por fe en la promesa de acuerdo a Cristo, y todos que han creído desde ese entonces, están conectados a Cristo y a su familia. Y uno tiene que esperar al otro para poder entrar al banquete final. Todos vamos a poder participar juntos de ese banquete. Cuando te sientas con tu familia para comer, no inician en momentos diferentes, o por lo menos no debería ser así. Te sientas, se prepara la comida, y después al estar ahí sentado, y si eres una familia cristiana, le das gracias a Dios por la comida, y comes juntos. Eso es ser familia. Y la consumación de todas las cosas, la venida, la plenitud de Él, es cuando todas las familias vengan a Él y están sentadas en el gran banquete. Los cristianos el día de hoy no están saltando de sus sepulcros porque la vida perfecta viene para todos los redimidos al mismo tiempo. Si hay una espera, hay una demora para que toda la gloria se despliegue, para que los demás no sean dejados atrás. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. La muerte, entonces, solo es algo temporal. Aquel que vive en Cristo o que muere en Cristo espera de que su hermano o su hermana tome su lugar en la cena. Y después la gloria entera del cuerpo y toda la creación es realizada. Por eso Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y aún sigue obrando el día de hoy para que todos nosotros que estamos esclavizados a nuestros pecados por el temor de la muerte podamos ser liberados. Él es el que entrega la vida. En Él, la vida humana, y solo en Él, ha sido victoriosa. Vamos juntos a la cena del Señor.